Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los obispos de Canarias reclaman la solidaridad del resto de comunidades para la atención de los menores. Rechazan que el reparto se preste a la instrumentalización política y a los discursos alarmistas. Piden que se llegue a un acuerdo cuanto antes por la difícil situación que se vive en el archipiélago. Martes 2 de julio de 2024. Esta carta pastoral de los obispos contrasta con la lentitud del proceso para modificar el artículo 35 y que los menores se puedan distribuir ya por toda España. El presidente canario, Fernando Clavijo, critica que la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud se vaya a celebrar el 18 de julio. Recordemos que en esta conferencia estaba previsto que se debatiera la reforma de la ley de extranjería. Y claro, Fernando Clavijo ve demasiado tarde esta fecha, dada la proximidad del verano, porque esto tendría que estar aprobado ya para afrontar agosto y septiembre con la medida aprobada y que comenzara ese reparto de menores. Ahora Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se ha dado cuenta de que es necesario un pacto de Estado sobre el reparto de menores con el Partido Popular. Claro, quiere que cuando se celebre la conferencia sectorial esté todo atado con el líder de la oposición para que las comunidades gobernadas por los populares no se desmarquen. Pues está tardando en sentarse el señor Pedro Sánchez con Feijóo para cerrar este acuerdo que se necesita de forma urgente en Canarias para que esto no acabe mal.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Son ya las 7:02 minutos, vista espectacular la que tenemos hoy en la terraza del Hotel Escuela en Santa Cruz de Tenerife. Aquí a partir de las 8:30 de la mañana asistiremos a un desayuno en el que tanto la presidenta como el vicepresidente del Cabildo de Tenerife van a dar un balance, van a relatar un balance del primer año de mandato en la institución insular. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Los obispos también se suman a la reclamación de que tengamos ya esa modificación del artículo 35 para que comience el reparto de menores.
Sí, a través de una palabra, la de solidaridad. Es la petición que hacen los tres prelados del archipiélago ante la grave crisis en materia migratoria y sobre todo en la acogida de los menores que sufre Canarias. En un comunicado conjunto, en una carta, se ha pedido el cese de la instrumentalización del problema y su utilización con fines partidistas. También se pide solidaridad entre los territorios, aunque el obispo de la diócesis canariense, José Mazuelo, dice que con la predisposición de la política de llegar a acuerdos hay esperanza.
Cuando hablamos de esperanza, cuando uno escucha y ve que hay el dirigente del PP, el dirigente del PSOE, ya dejan de tirarse piedras y dicen vamos a buscar una solución, vamos a buscar entre todos juntos una mayoría del pueblo español, pues eso es un motivo de esperanza y por eso es alentar ese espíritu de bien común, ese espíritu de solidaridad, que donde también las diferentes comunidades autónomas gobernadas por diferentes partidos, no van a hacer política con eso y van a intentar buscar una solución.
Apelación en esta carta a los grupos parlamentarios que se han negado al reparto de menores entre autonomías. En primero manifestar la negativa, recordemos que fue Vox, el diputado de la Formación Verde en el Congreso por Las Palmas, Alberto Rodríguez, dice que la voluntad del partido firme es devolver a los migrantes a su país de origen.
Es lo que es sorprendente, ¿no? Que una situación de auténtica inhumanidad, que un país se niegue a recoger a los más desamparados de su sociedad, que son los menores. Y lo sorprendente, una de las personas que acompañaba al presidente del gobierno de Canarias, nos decía que, claro, que hay situaciones en donde podría correr riesgo la devolución a sus padres, por ejemplo, en el caso de las niñas, por la ablación del clítoris.
Se pretende precisamente evitar con la derivación de menores entre autonomías el hacinamiento y la falta de instalaciones de acogida, incluso el mal estado de estas, como veíamos estos últimos días en la Casa del Mar, en Lanzarote, donde 35 menores estaban viviendo en una situación lamentable. Suciedad, falta de recursos, incluso presencia de cucarachas y hormigas en el centro. Desde la Consejería de Bienestar Social del Gobierno Canario aseguran que las deficiencias no son actuales, aunque algo que las letradas que han denunciado el caso lo desmienten. Las dos denunciantes cuentan que se han invertido 4.000 euros en pintar el techo de un pasillo que se había quemado y en cinta americana para tapar enchufes. Escuchamos a Irma Ferrer y a Luwelia Sid Hamed, las abogadas denunciantes.
4.000 euros en pintar un pasillo y poner cinta americana en los enchufes, pues entonces el problema no es la migración, ni los niños, que son la parte de la población más desfavorecida y más desprotegida, sino el problema es qué está haciendo el gobierno de Canarias con los miles de millones de euros que recibe el Estado para atender a los menores.
Esto no es algo que nos hayamos inventado dos abogadas a las que les conmueve la realidad de las personas que llegan aquí. Esto es porque nos llega una situación alarmante por parte de trabajadores y de menores y de extutelados en este centro.
El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha reaccionado a las duras condiciones de este centro. Confía en que se ataje con urgencia la situación para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes.
Preocupante, y tienen razón los obispos en decir que esto hay que sacarlo del debate político. Porque si nos metemos al debate político nos olvidamos del trasfondo del asunto, que es que estos inmigrantes, estos chicos, llegan a España. Es verdad que tocan la costa canaria, pero eso no significa que nosotros aquí en esta comunidad tengamos que asumirlos a todos. Por eso, esto tiene que ser una cuestión de Estado. Y Pedro Sánchez ahora se da cuenta de que es necesario un pacto de Estado sobre este asunto. Cuando lleva el Partido Popular reclamando que se sienten gobierno y oposición para cerrar un acuerdo donde esté todo perfectamente perfilado desde hace un montón de tiempo. Y claro, el tiempo es factor determinante. ¿Por qué? Porque si llega el mes de agosto y llegan las calmas de septiembre y de octubre, y empiezan a llegar un montón de chicos tal y como está previsto, pues ¿qué van a hacer? Pues ya está solicitando al gobierno de Canarias autorización a los puertos del Estado para instalar allí carpas, porque como no hay sitio y esto puede de un día a otro dispararse, pues habrá que tener al menos unas carpas donde acoger a estos chicos. Pero lo ideal sería que este decreto se aprobara ya y se comenzara el reparto antes del verano, pero tiene esto mala pinta, Daniel.
Sí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confía en que el pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial no sea flor de un día y pueda haber entendimiento con el PP en otros ámbitos, entre los que ha citado explícitamente la reforma de la ley de extranjería sobre la acogida de los menores migrantes, declaraciones que hacía en la cadena SER.
¿Por qué no podemos llegar a acuerdos en materias que son muy importantes para los ciudadanos, como pueda ser la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género, la reforma de la ley de extranjería para dar una solución a territorios que están sufriendo la presión migratoria, como pueda ser las Islas Canarias o ciudades autónomas como Ceuta y Melilla?
Un acuerdo que ambos gobiernos, el de España y el de Canarias, quieren que se apruebe lo antes posible para hacer frente a un repunte de la llegada de cayucos con la mejoría del estado del mar. La Conferencia Sectorial de Infancia para informar a las comunidades autónomas de la reforma de la ley se va a celebrar el 18 de julio en Tenerife. Al presidente canario, a Fernando Clavijo, le parece tarde, aunque en todo caso podría dar tiempo, dice, para que se aprobase la modificación legislativa antes del último pleno del Congreso.
Nos hubiese gustado que el Ministerio la convocase antes, pero la importancia de que sea el 18 de julio es que el último pleno de julio del Congreso de los Diputados el 23 de julio, con lo cual tenemos muy poquito margen de maniobra para, en el caso de tener que llevar esa modificación legislativa al Congreso, pues que se pudiese hacer antes del verano, porque en agosto pues al final está declarada pues de manera inhábil la actividad del Congreso.
Declaraciones del presidente en Televisión Española. El Ejecutivo sigue pidiendo a Defensa que ceda los cuarteles militares en desuso, y frente a esa negativa se ha pedido ya también a puertos del Estado que habilite espacios en sus instalaciones ante la falta de centros. El primero, el puerto de los Mármoles, en Lanzarote. Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia.
Tenemos ahora una situación extremadamente compleja en la isla de Lanzarote. Vamos a habilitar, vamos a empezar por el puerto de los Mármoles y a partir de ahí se van a habilitar todos los espacios necesarios. Insisto, ante la negativa por parte del Ministerio de Defensa de en tres puertos concretos o en tres islas en concreto dotar de infraestructuras militares ya existentes, con vallados perimetrales, con aseos instalados, etcétera.
El último dato, Mayer, que daba el presidente del gobierno sobre el número de menores que tiene tutelados Canarias es escalofriante, 5.966.
Y esto no ha hecho sino empezar, ¿eh? Recuerden que si nos impacta que ya estamos saturados con 6.000, pues no queremos pensar si llegan, pues eso, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 más. ¿Qué se hace con todos esos chicos si el decreto no se aprueba a tiempo? Pues irán a carpas, porque ya ven que el Ejecutivo pues está buscando centros como debajo de las piedras y no los encuentra. Incluso ha hablado de la posibilidad de esos colegios en desuso. Se ha solicitado al Estado los cuarteles militares que nos están utilizando. El Estado ha dicho que no. En fin, pues a carpas, a la imagen lamentable de nuevo de Arguineguín, que todos recordamos, ¿no? Que estuvieron allí en esas carpas metidos, pero con la gravedad de que estos son niños y algunos pueden ser pues muy pequeñitos, ¿no? Así que si esto no se aprueba con celeridad, nos vamos a enfrentar a ese escenario. Lo hemos dicho un montón de veces, yo creo que ya hasta resultamos pesados, pero es que esto puede ser un follón grande, ¿eh?, al que se tenga que enfrentar Canarias durante estos meses que quedan hasta que acabe el año. Bueno, pendiente también de nuestros montes y de lo que puede ocurrir con este verano seco y caluroso que tenemos por delante, los militares van a echar una mano.
El Cabildo de Tenerife y el Ministerio de Defensa han iniciado ya el lunes la operación Prometeo, que consiste en el despliegue de patrullas militares en los montes de la isla durante las 24 horas del día entre este 1 de julio y el 30 de septiembre para prevenir incendios forestales. La operación está liderada por la Brigada Canarias 16 y la componen 32 militares y 14 vehículos que darán cobertura, como digo, todo el día a los montes de la isla de julio-septiembre con el despliegue de un total de 920 patrullas. La misión del ejército no solo será la de vigilar y mantener una presencia disuasoria activa, sino que también van a facilitar la información crucial a los servicios de extinción y notificarán además a las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre cualquier actividad sospechosa. Rosa Dávila es la presidenta del Cabildo Tinerfeño.
Esas tareas no tanto de intervención de emergencia, sino de vigilancia y disuasión. Sabemos que el 90% de los incendios son en ocasiones o provocados o vienen de la mano de descuido, y creemos que la presencia del ejército, en este caso de una brigada canaria, va a ser importante para colaborar con nosotros en las tareas de vigilancia del monte de Tenerife.
Ayer por la tarde se producía un nuevo conato en Tenerife, en Fuentevieja, en La Orotava, en una zona de difícil acceso. El fuego pudo ser afortunadamente controlado en poco tiempo. Afectó Mayer a unos 40 metros cuadrados de zarzales.
Pues viene bien la presencia de los militares en el monte, como efecto disuasorio y también, porque no, vigilando las posibles intervenciones de estos pirómanos, que ya sabemos. A ver si podemos seguir. Daniel Pinero.
Bueno, seguimos, Mayer, si te parece, con más asuntos, como por ejemplo la comisión del caso Mascarillas en el Parlamento de Canarias, que de momento está siendo infructuosa. El exasesor del exministro de Transportes, Coldo García, y el denunciante del caso Mascarillas, Juan Manuel Pérez, no han acudido este lunes a la comisión donde debía comenzar la ronda de comparecencias sobre esa compra de material sanitario en las islas durante la pandemia. El presidente de la comisión, Raúl Acosta, ha indicado que no ha logrado contactar con los dos primeros comparecientes de la comisión ni por los medios tradicionales ni a través de los servicios de la Policía Canaria. Era algo que ya nos adelantaba el pasado jueves en el Parlamento. De esta manera, las sesiones se van a reanudar el próximo lunes. En este caso sí está prevista la presencia como comparecientes del rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra, y de la experta en Economía de la Salud, Beatriz González López Barcalcer, que formaban parte en 2020 del Comité de Emergencia Sanitaria del Gobierno. La mesa de la comisión ha acordado también que en el futuro, si los comparecientes no quedan debidamente citados o no pudieran asistir, se permita suspender la sesión y que no vuelva a suceder lo que pasó ayer, que los diputados tuvieron que ir al Parlamento, se desplazaron a la isla de Tenerife en vano.
Pues vaya fiasco de comienzo de la comisión, ¿no? Si empezamos así, pues me dirán ustedes para qué va a servir esta comisión, ¿no? Con plantes y con desaparecidos como Coldo, y que después ya sabemos que la comisión pues tiene el alcance que tiene en cuanto a dilucidar que hay detrás de la compra de mascarillas. Pero bueno, que no quede por no decir que no se planteó una comisión de investigación y se trató de investigar. Y en el sector del transporte discrecional están de enhorabuena, subida salarial del 20%.
La patronal y los sindicatos han rubricado el nuevo convenio colectivo para la provincia de Las Palmas, que recoge un incremento salarial del 20% y una reducción de la jornada laboral que pasa de las 50 horas actuales a 40 semanales. El texto estaba caducado desde 2007 y recordemos que ha provocado múltiples tensiones en los últimos años, con una huelga en octubre de 2023. Este acuerdo sitúa los salarios de la provincia oriental en la media del país en lo que se refiere al sector. Afecta a unos 10.000 trabajadores y estará vigente hasta diciembre de 2028. El secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias, José Ángel Hernández, valora el acuerdo.
En el apartado económico se produce un avance significativo porque se recupera el poder adquisitivo de las personas trabajadoras con una actualización superior al 20% y se modifica la estructura salarial en dos aspectos principales. Por un lado, se incorpora al salario base las cantidades que antes se abonaban como complementos independientes, lo que tendrá, por otra parte, un efecto multiplicador, ya que el complemento de antigüedad se calcula sobre dicho salario base.
Pues recordamos, Mayer, que este convenio va por provincia. En el caso de la tinerfeña no ha habido problemas entre patronal y sindicato.
Y hay un cadáver flotando en el confital.
El aviso se produjo sobre las 8 de la tarde de ayer, cuando unos testigos vieron un bulto en el mar. Ante la imposibilidad de que los agentes llegaran hasta el punto del mar en el que se encontraba la víctima, a la altura de la plaza Pepe Limpiabotas, en el acceso al confital, solicitaron la intervención de los bomberos. Dos de los bomberos, saltaron con el equipo de rescate y consiguieron llegar hasta el cuerpo de la mujer de avanzada edad. Lo recuperaron y trasladaron hasta la zona rocosa más próxima. Se descarta que sea el cuerpo de Manoli, desaparecida en Arinaga la noche de San Juan. Y también te cuento, Mayer, que el detenido el domingo en la persecución en Santa Lucía robó la furgoneta a un conocido. Llevaba en el interior dosis de cocaína y hachís para consumo personal. El individuo es natural de Telde, tiene 35 años y va a pasar previsiblemente a disposición judicial en las próximas horas y se ha negado además a hacerse la prueba de alcoholemia y droga. Fue, recordemos, a las 9 de la noche del domingo cuando los servicios de emergencia recibieron la notificación. Varios vecinos alertaban a la policía. Una furgoneta de color blanco estaba circulando por la localidad de manera temeraria y chocando contra varios coches que estaban aparcados en la calle. Uno de los testigos siguió con su coche al furgón y le dio indicaciones a la policía local en todo momento de dónde se encontraba.
7:16.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
¡Vaya golazo de sorteo! Hiperlino y tus marcas favoritas sortean cada semana 10 tarjetas de 500 euros. Y si compras un producto de una de las marcas colaboradoras, duplicamos tu premio. Del 14 de junio al 14 de julio puedes ganar hasta 1.000 euros. Descubre cómo participar en hiperdino.es. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
Anda, vale, o sea, no.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Daniel Pinelo, vamos con la previsión del tiempo. Oye. De momento aquí en Hotel Escuela, donde estamos, en la terraza del Hotel Escuela, maravillosa terraza esta, va a ser un programa de radio. Pues de momento a punto de despuntar el sol, pero todavía no lo vemos, ¿eh?
Sí, de momento en el norte de las islas amanece hoy nuboso, va a tender durante las horas centrales a destaparse un poquito, en el resto del archipiélago poco nuboso, prácticamente despejado. Pendientes un día más de las lluvias débiles que pueden aparecer en estas primeras horas en el norte de las islas más montañosas, las temperaturas que tendrán pocos cambios, algún ligero descenso de las máximas y alguna subida muy corta de las mínimas. El viento va a soplar del noreste moderado, eso sí, pendientes otra vez a la intensidad, intervalos de fuerte en el sureste y noroeste de las islas más montañosas, donde no se descarta, dice la EMET, rachas que ocasionalmente puedan superar los 70 kilómetros por hora.
Y vamos con el deporte. Seguimos en clave de fichajes. David Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La actualidad de hoy, martes, viene marcada por los altos movimientos que ha habido en el mercado de los equipos de Canarias. Viti Rosada se convirtió en el octavo fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas al firmar por las tres próximas temporadas. Procede del Real Oviedo. Eric Urbelo, por su parte, está muy cerca de firmar por el Sporting de Gijón después de que se desvinculara del Club Gran Canario el pasado domingo. En cuanto al Club Deportivo Tenerife, Juan de Rivas ya llegó al conjunto blanquiazul para reforzar la línea de centrales. Firmará por tres temporadas y llega libre del Málaga. Movimiento parecido que podría ser Yusuf Diarra, centrocampista que se despidió del Córdoba y negocia con el conjunto tinerfeño. En el mundo de la canasta, Thomas Scrapp ficha por el Laguna Tenerife por una temporada y firma también una opcional más. Por parte del Dreamland Gran Canaria, lo que no ocurrió es que igualara la oferta que presentó el Valencia en el tanteo. Por lo tanto, Ethan Happ jugará la próxima temporada en el Valencia Basket.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Vamos ya con esa imagen del día. Saludamos también a Javier Benítez, que tiene preparado el sonido. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer. Dani.
Bueno, Dani, la mirada en el EGM, ¿no? Y en esos buenos datos para COPE Canarias.
Y sí, si te parece, fíjate, a nivel nacional destacamos ese récord del COPE con 3.653.000 oyentes diarios, tiempo de juego, el partidazo y también la linterna. son líderes en su franja, en su con respecto a su principal competidor. Tiempo de juego, el partidazo y la linterna con Ángel Espósito. Además, el grupo Ábside Media es el único que gana audiencia en esta oleada, 426.000 oyentes más, y consigue además su segundo mejor dato con 6.544.000 oyentes diarios en todas sus marcas, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar. Y destacamos, como dice, los datos de COPE en el archipiélago, con 26.000 oyentes más de lunes a viernes. Nos situamos en 173.000, 89.000 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 85.000 en la provincia de Las Palmas. De sábado a domingo subimos a 193.000 oyentes, 76.000 en Santa Cruz de Tenerife, 117.000 en Las Palmas. Un gran dato para la cadena, tanto a nivel nacional como en el archipiélago.
Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que fieles cada día sintonizan con COPE Canarias, y gracias a eso, estos buenos datos, ¿no? Especialmente agradezco la fidelidad de los oyentes, ¿no? Que son fieles todos los días, además no solamente a sintonizar con COPE Canarias, sino a colaborar con nosotros, enviarnos audios, alertarnos de accidentes en la carretera. Una audiencia que hay que quitarse el sombrero de lo encantado que estamos de tenerlos todos los días ahí. Javier, ¿y de sonido?
Bueno, y de sonido del día tengo dos. El primero es para una persecución policial en Santa Lucía de Tirajana. Escuchen.
¡Pedro! 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 ¡Calle! ¡Mira este, Pedro! ¡Calle! ¡Pedro! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, niño!
Una persecución policial que alteró la tranquilidad de Santa Lucía, el casco. Mira, todo comenzó cuando los vecinos llamaron a la policía porque una furgoneta parece que circulaba de manera temeraria, además colisionaba con otros vehículos, incluso cuatro. Fue así, llegó el dispositivo, siguieron a esta furgoneta por todo el casco, al final detuvieron al individuo, un joven de 35 años, que había robado la furgoneta a su amigo, imagínate, y además también transportaba hachís y cocaína. El individuo, el detenido, se negó a pasar el control de alcoholemia. Este es el primer sonido. Y el segundo, el protagonista, eres tú, Mayer, escucha.
Pues viene bien la presencia de los militares en el monte, como efecto disuasorio también, porque no, vigilando las posibles intervenciones de estos pirómanos, que ya sabemos. A ver si podemos seguir. Daniel Pinero. Ahora me río, oye, pero lo pasé mal.
Con mucho cariño, ya sabes que aquí lo hacemos con mucho cariño. ¿Qué te pasó?
Pues las secuelas del COVID, que todavía...
Tienes agua a mano, Mayer, ¿no? Por lo menos.
Se lo dije a José Miguel que fuera corriendo a buscarme ahí una botella de agua. Y bueno, ya con el agüita al lado es otra cosa. Pero...
Oye, pero qué mal se pasa en esos momentos, ¿eh? Que arrancas y no puedes, imposible.
Pues sí, no podía, no me salía, bueno, no me salía. Bueno, menos mal que estaba Daniel bien, ¿no? Pinelo ahí haciendo el resumen y él siguió.
Ya está bien, ¿no?
Es que no pude ni decir Daniel Pinelo.
No, y diste algo parecido. Pinelo.
Daniel cogió hasta miedo.
Se apartó de ti, ¿no? Por si acaso. Sí, sí. Bueno, pues cuídate, Mayer, ¿eh? Cuídate.
Bueno, adiós.
Un abrazo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 8 de julio, cerezas a 2,75 el kilo y calamar sahariano a 13,40. Recuerda, solo hasta el 8 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado?
Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, hablando de COVID y de este repunte que hemos tenido en estos últimos días, pues mire, por donde aquí, realizando la programación de COPE y hablando aquí con todos los que están preparando esto, y me contaban que había varios aquí con mascarilla, porque precisamente estaban pasando el COVID y lo acaban de pasar, ¿no? Álvaro Torres es responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Gobierno de Canarias. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que en su entorno también. No sé si usted también lo ha pillado los últimos días, Álvaro.
No, precisamente en mi entorno no. Pero bueno, sí conozco a personas que me lo refieren fuera de aquí, no fuera de donde yo trabajo. Sí, y efectivamente estamos asistiendo a un incremento de los casos de COVID.
¿Qué está pasando? Estamos ante un repunte que nos ha, digamos, sorprendido, nos ha llamado la atención por el número de casos, Álvaro.
Bueno, partíamos de una base muy muy baja. La verdad es que el año pasado por estas fechas teníamos unos niveles relativamente elevados y quizás nos habíamos acostumbrado, ¿no?, a que todo el mundo dijera, bueno, pues sí, de vez en cuando tengo a alguien con COVID y tal. Y habíamos bajado muchísimo en marzo, abril, prácticamente no había ni un caso, ¿no? Entonces estamos retomando, digamos, un poquito el pasado del año anterior, ¿no?, del año 2023, más o menos por estas fechas. Y sí, es un poco sorprendente porque, bueno, se había una enfermedad que prácticamente la teníamos muy, muy desaparecida, que vuelvo otra vez, ¿no? El COVID
sobre
estamos
todo que no,
viendo que
si,
no tiene estación.
Que si esto es un factor a tener en cuenta o no, pero estamos en julio, ¿no? A finales de junio, principios de julio se está dando esto, ¿no?
Sí, es un... Claro, la gripe ha recuperado ya la estacionalidad que tenía antes de la pandemia. Hemos tenido un pico, pues como teníamos antes, ¿no?, a finales de diciembre y sobre todo a principios de enero. Y el COVID, ¿no? El COVID de repente no tiene ninguna estacionalidad marcada y nos aparece en verano. Es una cosa que, la verdad, no estamos acostumbrados a que una enfermedad respiratoria nos aparezca en verano. También ha coincidido con la aparición de dos pequeñas cepas subvariantes de la que teníamos predominando los 4 o 5 primeros meses aquí en Canarias, que era la JN1, y ahora tenemos, digamos, unas derivadas de la JN1, ¿no? Se llaman KB2 y KB3, ¿no?, que ya los hospitales, ya desde la semana pasada, me estaban comunicando que las estaban aislando. Entonces puede ser que sea esto.
Yeah. Álvaro, y en términos generales, la gente lo pasa sin mayor problema. Todo el mundo relata que son dos días malos, que además dan también en muchos casos con fiebre, ¿no? Y con tos. Pero sí, más allá de eso, ¿qué estamos viendo en los hospitales? ¿Estamos viendo casos graves, Álvaro?
No tanto. Lo que estamos viendo, como tú bien has dicho, son casos un poco molestos. No cabe la menor duda que tener esto es algo que te fastidia, ¿no? Sobre todo si tienes un poquito de fiebre, ¿no? Mucha gente lo que me comenta y lo que estamos viendo también por las historias que estamos metiéndonos, ¿no? Las historias, a ver qué es lo que nos está ocurriendo, son 37.5, 38, por ahí no pasa, ¿no? Pero bueno, es molesto, no cabe la menor duda. Cuando uno pregunta a los hospitales, hay hospitales que están haciendo pruebas a la entrada, entonces, claro, se están descubriendo muchos COVID que realmente no tienen ningún síntoma, pero que necesitan, cuando ingresan, aislarlos. Entonces, claro, nos reportan muchos casos, pero no han ingresado por el COVID, han ingresado con el COVID que venía acompañando a la enfermedad que ha generado el ingreso, ¿no? En la UVI no tenemos apenas. Yo creo que es la mejor manera de ver en este momento la gravedad del COVID, es mirar cuánta gente tenemos en la UVI, y en este momento apenas tenemos casos de UVI de casos de COVID en la UVI.
O sea, que pues es la mejor de las noticias, Álvaro, desde luego, ¿no?
Claro, claro. Circula entre gente vacunada o gente inmunizada, y como te he comentado, las variantes son hijas directas de la variante anterior. Es decir, no es una cosa nueva, sino que es una derivación de lo antiguo.
¿Y a los que no se vacunaron les está haciendo más daño, Álvaro? ¿Sabemos algo de eso?
Sobre todo si tienen edad. Hay que, digamos que tenemos que tener las dos condiciones, ¿no? Una persona no vacunada de más de 70 años sí que tiene más probabilidades de tener un COVID grave. Pero son probabilidades, ¿eh? Estamos hablando en medicina, las cosas, a no ser que te caiga un avión en la cabeza, en general, son temas de probabilidades.
Lo que sí vemos es que la gente que tiene el COVID y que a lo mejor pues no está mal, que acude a lo mejor a su puesto de trabajo, pues lleva la mascarilla, Álvaro.
Sí. A mí me parece bueno. Es decir, sabemos por lo que ocurrió durante la pandemia. Fíjate tú, la gente llevaba mascarilla para evitarse el COVID, y lo que nos descendieron fueron todas las enfermedades que se transmitían por gotas. No tuvimos apenas casos de esas enfermedades. Es decir, que la mascarilla es eficaz a la hora de controlar este tipo de transmisión. Entonces, a mí me parece algo razonable. Nosotros tenemos un documento de mayo del año 2023 en el que, sobre todo en los centros hospitalarios, recomendamos que todo el mundo que vaya con sintomatología respiratoria ya vaya directamente con una mascarilla. Por supuesto, los profesionales sanitarios que los van a atender también se deben poner mascarilla, y siempre en el ámbito de urgencias, porque claro, ahí no sabemos de entrada qué es lo que vamos a tener, ¿no?
Y porque la recomendación, Álvaro, que veo también, que aquí hay oyentes que me lo están preguntando, la recomendación, ¿cuál es? Por ejemplo, si hay alguien que no está mal, pero que ha dado positivo de COVID, ¿acude a su puesto de trabajo con normalidad o lo evita los primeros días para no contagiar al resto de compañeros? ¿Qué se debe hacer, Álvaro?
Tiene que ser la clínica la que mande, ¿no?, el diagnóstico. Vamos a ver, no es el COVID el que dice que tienes que quedar en tu casa, sino si te encuentras muy mal. Por eso digo que es la clínica la que induce a que tú tengas que coger la baja o las 48 horas de descanso. No el diagnóstico en sí mismo. Porque tú sabes que el COVID tiene un abanico de presentación muy grande. Gente que ni se entera, que se lo hace y dicen, ay, pa, tengo COVID y yo estoy perfecto. Y gente que está muy malito. Eso es un abanico muy grande de manifestaciones. Entonces, realmente quien te tiene que hacer quedar en casa es que tú te encuentres mal. ¿Qué ocurre si tú tienes COVID, te lo dicen, y te encuentras bien? Pues vete a trabajar con una mascarilla si vas a estar en un entorno colectivo.
Ya. Vale, esto es importante porque, claro, hay mucha gente que duda, ¿no? Y dice, ¿para qué voy a ir al trabajo? Para pegárselo a los compañeros. Claro, al que pueda hacer teletrabajo, que pueda seguir trabajando desde su casa, mejor, ¿no? Pero el que no,
bueno, pues puede ir a trabajar con una mascarilla. La mascarilla hemos visto, insisto, que es eficaz. También es siempre interesante airear la habitación, la oficina, donde trabajes, ¿no? Que haya corriente de aire. Porque así todo lo que tú vayas emitiendo al toser, pues desaparece inmediatamente, ¿no?
Siempre que sea posible, por supuesto. Y pensando, Álvaro, en los más vulnerables, no sé, aquellos que vayan estos días a visitar a familiares que tienen en residencia, ¿deberían llevar mascarilla sí o sí, por si acaso?
Sí. Yo ahí sí lo evitaría. Si tú tienes un COVID y tienes que visitar a tu madre o a tu padre que tiene 90 años, bueno, pues espera a que termine la sintomatología, ¿no? Y si tienes que ir porque es mejor para tu madre que recibirte, pues ponte mascarilla, eso está claro.
No, pero me refiero sobre todo si no lo sabes, si no sabes si lo tienes o no lo tienes, llevar mascarilla por si acaso.
No, si no tienes sintomatología respiratoria, la posibilidad de contagio es mínima. Ten en cuenta que aquí estamos contagiando si estornudas, si tienes secreción nasal. Si no la tienes, es complicado. Es complicado que contagies.
Vale. En los hospitales, volviendo a lo de los hospitales, que hemos leído algún titular del Hospital Insular, que sí tiene una planta habilitada para esto, ¿qué tenemos? Sí. ¿Cómo están los hospitales desde el punto de vista de la atención de estos pacientes con COVID? ¿Hay plantas específicas o seguimos, digamos, con lo que teníamos antes?
Nosotros no damos ninguna recomendación en salud pública a lo que puede pasar en los hospitales. Cada gerente y cada dirección médica y de enfermería saben las condiciones que tienen y lo que pueden hacer en cada hospital mucho mejor de lo que yo lo pueda decir, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay hospitales que han hecho plantas porque así más tienen mucho más margen a la hora de agrupar a las personas que tienen COVID, ¿no? Que tengan diferentes especialidades. Y, sin embargo, hay otros hospitales que prefieren tener la otra política, ¿no? Dice, mira, que se aíslen cada uno en su planta y yo simplemente formo a los profesionales de esa planta para que sepan cómo entrar y salir de la habitación. Y cada hospital, en ese sentido, es un mundo. Por lo tanto, si el materno insular ha decidido poner una planta, pues a mí me parece correcto, porque seguro que ellos saben mejor que nadie cómo son las condiciones locales de ese hospital. En este momento no tenemos un gran número de pacientes por COVID en los hospitales, pero bueno, hay que prepararse, no cabe la menos duda. No sabemos lo que va a ocurrir la semana que viene. Lo que nosotros hemos notado esta semana es que el incremento de casos se ha decelerado. Antes prácticamente se estaban duplicando de semana a semana y eso ya no ha ocurrido en las últimas dos semanas. De que parece que estamos llegando ya a una especie de meseta.
Bueno, pues nos quedamos con esa noticia que nos está aportando Álvaro Torres, responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública del Gobierno de Canarias.
Pero no tengo una bola de cristal, ¿eh?
Sí, igual se puede producir de nuevo un incremento, ¿no?
Sí, claro. Yo soy como los economistas, que yo explico a pasado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es lo que estamos, ahora se me meten conmigo los economistas, ¿no? Pero bueno, es difícil prever, porque lo que hemos aprendido con el COVID es que no sabemos nada. Sí. El COVID es muy impredecible.
Bueno, y me quedo también, Álvaro, que con usted de momento no lo ha pillado, ¿eh?
No, la verdad es que solo le he pasado una vez. No sé si eso es cosa de suerte o no. Estoy vacunado, por supuesto, 20 veces, ¿no? Y la pasé en el año 2023. Muy tarde.
Álvaro, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Muy bien, igualmente. Hasta luego.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas. Vaya si lo recuerdas. Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
son las 7:44. Está hoy con nosotros, además agradecemos que se haya desplazado hasta aquí, hasta el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, Teresita Hernández, que es abogada, porque los abogados adscritos al turno especial de extranjería no están cobrando en tiempo y forma los honorarios que les corresponde y que debería pagarles el gobierno de Canarias por sus servicios. Están realizando sus servicios con respecto a los inmigrantes que llegan, y si se tienen que desplazar por ejemplo a la Isla del Hierro, se desplazan a la Isla del Hierro. Esto supone un esfuerzo para todos ellos, pero tienen que adelantar todos los gastos, pero después a la hora de cobrar pues se tarda mucho tiempo. Ahora nos lo contará Teresita Hernández. Teresita, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Cómo están viviendo esta situación ustedes?
Pues con bastante incertidumbre y preocupación en el colectivo de abogados que hacemos la guardia en el Hierro. Se trata de una guardia especial donde las personas que vamos, los abogados que vamos, tenemos que estar dispuestos en cualquier momento, a cualquier hora que nos llame y que seamos requeridos por la Policía Nacional para ir a hacer lo que se llama la notificación de la orden de devolución a los extranjeros que llegan a los migrantes que llegan al Hierro.
Pero, por ejemplo, si usted está realizando, no sé, pues otra función, otro cometido de su puesto de trabajo, ¿tiene que dejarlo?
Lo dejamos todo, absolutamente todo. Además, con el hándicap de que el llamamiento que nos hace la policía y el colegio de abogados lo tenemos que organizar todo en media hora. En media hora tenemos que decir quién es de la lista está dispuesto a ir, tenemos que buscar el avión sobre la marcha, el billete, y sobre la marcha tenemos que organizar nuestra guardia. Llegar al Hierro, pagar taxi, alquilar coche, subir a donde seamos requeridos, normalmente en estos últimos tiempos al CATE de San Andrés, y luego ya ahí es una incertidumbre porque...
Menos mal que no tienen que ir a la Restinga, ¿no?
No, menos mal. Menos mal que no. O al Valverde o al CATE, de momento.
De momento.
Alguna vez nos han requerido para ir a frontera. El caso es que tenemos que abandonar absolutamente todo. Es una guardia de disponibilidad absoluta. No todos los compañeros están dispuestos a dejar sus despachos. Y por otro lado, hay muchísimos compañeros que por conciliación familiar, por juicio, es una guardia muy, muy, muy estricta y no todo el mundo puede ir. De hecho, hay compañeros adscritos al turno de oficio de embarcaciones, pero que no hacen el viaje al Hierro, solo si la asistencia es en Tenerife, por la imposibilidad horaria y por la dificultad que representa desplazarse a la isla. Porque muchas veces, bien por la hora en que somos requeridos o bien por la dificultad de volver desde el Hierro cuando acabamos la guardia, tenemos que hacer noche. Esa noche también la pagamos.
¿Y eso todo lo adelantan ustedes?
Ese dinero todo lo adelantamos nosotros.
¿Y después lo cobran cuándo?
Eso es muy gracioso porque normalmente facturamos al trimestre. Vamos a ver si podemos cambiar esta forma de facturación en negociación entre el colegio de abogados y la consejería.
O sea, van reuniendo todos los tickets.
Exacto.
Hasta final del trimestre.
Pero no solo el ticket de gasto que ya hemos adelantado, sino nuestro propio trabajo. O sea, lo que
¿cuánto les pagan ustedes por eso?
Nosotros tenemos una guardia que es un mínimo de asistencia, un máximo de asistencia de 6 migrantes, y por la guardia nos pagan 314 euros. Pero claro, esto así en principio que parece mucho, cuando estamos ya trabajando en el día a día de cada expediente, de cada migrante, se torna una cantidad ridícula, porque esa cantidad habría que dividirlo entre 6 migrantes, 6 expedientes.
Y ese 50 expediente, euros.
Ese expediente tiene una cierta complejidad, por mucho que haya personas que digan que todo es un cortapega. No es un cortapega, porque en derecho administrativo... estamos hablando de la jurisdicción contenciosa administrativa, las circunstancias individuales de cada inmigrante son distintas. Entonces nosotros en un primer momento hacemos lo que es la asistencia, en ese dinero entra lo que es la asistencia inmediata en el día de guardia, notificación de orden de devolución, luego estamos obligados a hacer el recurso de alzada en vía previa a la administrativa, luego hacemos el recurso contencioso administrativo, medidas cautelares, vamos a juicio y nos dicta sentencia. Y hasta ahí se supone hasta ahora que cubría los 314 euros por 6 expedientes, o sea, no sale a 52 euros por expediente. Eso es como querer llenar un depósito de coche y recorrer la península cuando solo te da el dinero hasta llegar a Sevilla.
¿Y a lo largo del año cuántos te pueden tocar?
Pues ahora, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque esto es una crisis migratoria que ha venido para quedarse, por otro lado es trabajo para nosotros, estamos prácticamente desbordados. Hemos hecho del orden, ha habido épocas que nos ha tocado guardias hasta 2, 3 y 4 veces en el mes. ¿Qué ocurre? Que esto es una crisis que ha venido para quedarse. Esto lo dicen todos los actores que están siguiendo la crisis de la migración en África. La Unión Europea ya tiene previsto oficialmente que están esperando en las costas africanas 150.000 personas para desplazarse.
¿Y usted es temblando? Digo que usted es temblando de que puedan llegar todas esas personas.
Claro, no, es que no es que estemos temblando, es que hay que prepararse porque van a llegar sí o sí. O sea, ahora mismo la situación política en el Sahel, en Malí y en toda lo que es el centro de África es un polvorín, y esto lo sigue muy bien, por ejemplo, Francia, por sus excolonias y por los intereses que tiene en seguir los movimientos poblacionales en esta región de África. Toda esa gente se está desplazando hacia la costa atlántica y los puntos de salida están siendo Mauritania y Senegal ahora mismo. En Marruecos están más contenidos, pero las cifras son esas. Es más, Francia dice que son ya otros 100.000 personas que están caminando por todo el centro de África huyendo de lo que es la guerra civil de Mali y también del terrorismo yihadista que hay en el centro de África, y se están desplazando hacia la costa atlántica porque ven que la ruta sur de Europa es Canarias y ahora mismo es lo que ellos tienen a la vista. Esta es la ruta más peligrosa, ya se sabe que es la que más muertos tiene de todas las rutas migratorias, y Canarias es la frontera sur de Europa. Se quiera o no se quiera, aquí hay que poner una solución de medios y de asistencia. Nosotros como abogados lo que tenemos que hacer es defender los intereses de estas personas, porque al llegar a España tienen reconocido constitucionalmente una serie de derechos, entre los que está el del acceso a la tutela judicial efectiva, y ese derecho lo tiene que dar el gobierno, el Estado.
Teresita, y de ese contacto cercano con los inmigrantes, ¿con qué se queda? ¿Qué le ha llamado la atención de todas esas, digamos, historias que ha conocido?
Bueno, anécdotas podremos tener, cada uno de los abogados tenemos muchas. Yo ahora mismo, la última que te puedo contar es la que tuve la semana pasada. Tuve que asistir a uno de los migrantes que fue rescatado por el crucero.
Sí.
Muchos de ellos fueron asistidos en hospital y estuvieron ingresados varios días. A mí me tocó asistir a uno de esas personas que salió del hospital y me quedé francamente impactada. O sea, ya mis compañeros me habían dicho, a los que habían atendido días anteriores, que era terrorífico verlos. Esta persona que ya llevaba 6 días en el hospital, yo cuando lo vi en comisaría me quedé impactada. O sea, con las típicas cholitas de salir del hospital de tela, un pantalón todo ensangrentado, salió con pañal, casi no se podía tener en pie, completamente choqueado y como perdido, la mirada perdida. Ellos tienen mucha dificultad para comunicarse porque su idioma, concretamente este cliente, habla Wolof. Su idioma les dificulta expresar, pero claro, la mirada lo dicen todo. Casi no podía caminar cuando se lo llevaban para el centro de acogida, de atención a inmigrantes en las raíces. Y claro, cuando yo lo vi todo ensangrentado, digo, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo lo han sacado así? Y me dice, no, es sangre seca, es que lleva pañal, no se preocupe, está bien. Y yo me quedé impactada, digo, ¿pañal? ¿Por qué? Y me dice la policía, es que llevan 20 días sentados sin mover los pies y tienen unas hemorroides horrorosas y no hacen sino sangrar. O sea, esto es el día a día de las embarcaciones.
Qué bárbaro, ¿eh?
Los abogados que vamos a asistir no solo hacemos la labor jurídica de prestar esa asistencia letrada que es preceptiva además por la Constitución y que no podemos decir, ah, pues no se le haga, no, porque el Estado está obligado a dar esa protección, ese derecho de defensa y ese medio de acceder a la tutela judicial efectiva. Y como personas individualizadas que son, aunque vienen en grupo, cada uno trae sus propias circunstancias y cada uno tiene sus propios medios para defender su caso. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Que en esos 300 euros que nos paga por guardia y por seis asistidos el gobierno de Canarias, en este caso no paga el gobierno de Canarias porque tiene la transferida las competencias de justicia. Pues, ¿qué ocurre? Que llega un momento que se dicta la sentencia, son todas prácticamente desestimatorias, nosotros tenemos que seguir el procedimiento avanzando. Y el siguiente paso es los recursos de apelación. Hasta ahora, por un acuerdo que había con el gobierno de Canarias, se nos estaban abonando a modo de recompensa por todo el trabajo que habíamos tenido durante todo el expediente administrativo, 200 euros por cada recurso de apelación. Pero justamente este trimestre, en el pago de la facturación de este último trimestre de enero a abril, han decidido, no nos lo han dicho de forma tajante, pero ya todo indica que están viendo la posibilidad de no pagarnos, o sea, porque esta es otra cosa que tenemos, la falta de información, han pedido un informe a los servicios jurídicos.
De no pagarles el recurso, lo que pagaban por el recurso.
Sí, los 200 euros era lo que se pagaba después de hacer todo ese procedimiento y del día de guardia, que eran los 314 euros, por seis asistidos. Ahora nos encontramos con la situación de que ese dinero no se va a pagar, pero el caso es que lo que dice una compañera, que además se ha quedado ya como acuñada, como lema de la situación, estamos en mitad de un partido y el gobierno de Canarias nos cambia las reglas del juego, así sobre la marcha. Han decidido que ese dinero no se paga, que parece que no es legal pagarlo, no se sabe muy bien por qué, porque hasta ahora sí lo han venido pagando. Y nos cambian las reglas a mitad del partido. El trabajo ya lo tenemos hecho, porque esa es otra cosa, el trabajo ya está hecho, está facturado en el primer trimestre y es trabajo que está hecho además con mucha anterioridad, porque cuando un abogado factura el recurso de apelación quiere decir que previamente llevas un año haciendo alzada, porque es preceptivo, haciendo demanda contencioso administrativa, yendo al juicio. Tienes que estar asistido estas personas por un procurador, porque aunque no es preceptivo el procurador en el procedimiento administrativo, sí que es necesario que esté, porque normalmente ellos desaparecen, o sea, los trasladan a la península y ya no están ellos aquí para ejercitar su propia representación, con lo cual, aunque el procedimiento no sea preceptivo, el tener el procurador sí que es necesario.
¿Y quién paga al procurador?
El procurador también, el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias, al tener la competencia transferida desde el Estado, tiene lo que ellos llaman una subvención a la justicia gratuita. Lo llaman subvención cuando es un servicio público. Es una cosa que nunca he entendido, pero bueno, alguien lo explicará. Ellos planifican de forma trianual y en esa subvención pues se va viendo lo que se va facturando trimestralmente. Cuando nosotros como colegio de abogados pasamos de una facturación total que son 2 millones de euros, sufrimos unos tremendos retrasos en el pago, porque ellos tienen que coordinar a ver cómo se paga el resto del dinero. Tiene un procedimiento especial donde se necesita una autorización especial porque nos hemos excedido del presupuesto, pero aquí hay un problema de fondo, que es que el número de justiciables que accede a la justicia gratuita en Canarias ha subido desde las últimas crisis económicas, ha subido exponencialmente. O sea que ya solo desde la propia Canarias, sí, el número de expedientes ha subido. Si a esto unimos todos los expedientes derivados de la crisis migratoria, aquí no hace falta ser matemático.
Ya, ya.
2 + 2 = 4, no pueden ser -2.
Teresita, pues la verdad que complicado, ¿no? La situación que nos está contando, que nos está relatando, de cómo están viviendo esto todos los abogados del turno de oficio que se dedican de forma especial a extranjería, ¿no? A todos estos inmigrantes que nos están llegando, y tal y como apuntaba la propia Teresita, pues a ver qué pasa en lo que queda de año, ¿no? Que se calcula que puedan llegarnos por 70.000. 80.000 más, a saber cuántos nos pueden llegar de aquí a final de año.
Bueno, ya en lo que va de año ya llevamos récord, rotura, todos los meses se están batiendo récords.
Sí, sí.
Oficialmente son 150.000 los que se van, los que previsiblemente vengan, y probablemente no sabremos la cifra porque hemos, lo que nunca se ha visto hasta este año, haciendo la travesía migratoria del Atlántico en los meses de enero y febrero.
Sí,
eso
sí, sí.
Jamás se había visto. Y ha sido masiva la llegada. Hemos hecho guardias.
Que no pasarán las calmas, ¿no? Los meses de calma.
Sí, los meses de calma, bueno, entran las meses de calma fuerte, entran después de septiembre.
Sí.
Septiembre, octubre, noviembre, que también fueron meses de estar a tope.